eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa.
Bienvenido al mágico mundo del deporte. Escucha, participa y sé parte del deporte mundial. Búscanos en Euforia o tu plataforma favorita y síguenos para que estés siempre bien informado con lo mejor de tu TUDN Radio.
Ya estamos en el podcast Lo Mejor de TUDN Radio. Gabriela Ramos les da la bienvenida a este capítulo donde tenemos los cambios que podemos esperar en Cruz Azul tras el contundente marcador que le propinó América, además del banquillo. ¿El siguiente viene en la portería? Escucha la polémica en Fútbol Club con Gabo Sainz, Paco Villa, Ramón Morales y Reinaldo Navia.
Paco, ¿ya se van a dar cuenta en Cruz Azul de que Jurado no era el reemplazo de Corona o todavía no?
Yo creo que sí, ¿no? Vaya, ahora falla en un par de los goles, ¿no? El tiro libre lo estaba revisando justo hoy por la mañana.
Claro.
Digo, ya lo vimos todos, ¿no? Sí, pero como que con mayor detenimiento y dijo, oye, esta pelota pasa un metro al centro. O sea, tú partes la portería, ¿no? En dos, y la pelota pasa del centro un metro a la derecha. Lo tuvo que haber atajado. El gol de Richard Sánchez nos maravilló a todos porque la potencia es, pero si tú revisas en la toma de media cancha que hay, bueno, de la
de espalda, ¿no?
Atrás de la otra portería, o la que está detrás, tampoco era una pelota muy angulada, la debió de haber atajado, la tuvo que haber atajado.
Es que se le mueve, Paco, ¿eh? Le hace una comba a la pelota, yo la verdad también pensé que se lo había comido, pero sí le hace una comba, porque él da un paso hacia el costado derecho.
¿Estamos de acuerdo?
¿Cómo? ¿En el tiro libre sí?
En el tiro libre sí.
Para mí se lo come y hasta hace mal la barrera, creo.
Claro.
Y es clave, es la última jugada de la primera parte cuando Cruz Azul jugaba mejor. Digo, no estoy hablando que el culpable fue Jurado, ¿no? Pero creo que no. Para el andar que tiene Jurado, no es portero para Cruz Azul.
Así es. Eso es lo mismo que pienso yo. Y creo que a lo mejor en la máquina ya se dieron cuenta. Ayer lo platicábamos con Jorge Sánchez y nos decía que pues el tema también de que Corona estuviera en la banca posiblemente era indicaciones de Ordiales, que simplemente no estuvo bien ahí, como salió de la máquina, como llega después, y pues también estaba ahí. Entonces, bueno, creo que en Cruz Azul necesita que haber algún cambio. Yo no quiero tampoco achacarle los 7 goles a Jurado, pero creo que si hubiera estado Corona, no le meten los 7, Ramón. Yo sé que el hubiera es complicado.
A ver, ¿anteriormente a esto se había equivocado Jurado?
Sí, claro, muchas veces.
Muchas veces.
Sí, muchas veces.
Pero también ha tenido muchos momentos Jurado.
Ah, no, bueno, es que es un tipo que te ataja 2 o 3 buenas y te hace un error, por lo menos por partido, o 2.
Yo no sé. Y lo malo, perdón, Ramón, que los errores son muy marcados.
Los errores son muy marcados.
En el caso del portero.
Sí, claro. Se nota mucho más.
Sí. Digo, ahorita la situación ante que está viviendo Cruz Azul, ahorita hay que buscar culpables.
Así es, así parece.
Yo lo voy a decir, a mí me molestó bastante desde el punto de vista jugador, que rápidamente, entendiendo que Vaca se equivoca, entendiendo que Jurado también se equivoca, y entendiendo que inclusive hasta el Cata le han hecho de todo, le han dicho de todo. Pero ¿y los otros? ¿Y otros? ¿O nomás a los que son mexicanos?
Bueno, no, creo que...
¿O cuál no?
No va por ahí.
Porque si analizamos el video, ¿cómo no va por ahí?
No, Ramón.
Si analizamos el video, yo lo vi, hice un análisis táctico
lo
de los goles.
Pero tú
y
dices,
hay muchos también
por eso, pero tú dices de los comentaristas o dices de la gente de la afición.
De toda la gente que estaba matando a Vaca.
Es que es un tema que ya traen atrás con Vaca y Paco no me va a dejar mentir. Hay gente que ya lo quiere ver fuera de la institución Alcata también en algún momento, ya lo traen ahí. Y digo, no es un tema contra los mexicanos porque a mí me tocó el partido de Pumas para TUDN Radio, en el cual Santos lo golea y los abucheos fueron igual para Julio González como para Dani Alves. O sea, aquí yo creo que la gente se queda con algo.
Estamos hablando
por eso, pero digo que no
estamos
solo
hablando de
es un tema de...
Porque yo escuché gente que le decía a Escobar, Bien, Escobar, tú sí te la partes. Ah, pues vean cómo es el segundo gol. Cómo Escobar juega y se queda parado y no corre.
La temporada de Escobar es lamentable.
A ver, ¿por qué
lamentable,
no ven eso también?
Claro.
Nomás al mexicano.
No, es que creo que ya los traen.
Pues también vean.
Ya los traen desde antes a Vaca y por eso resulta eso, ¿no, Paco? Porque creo que es un tipo que ya lo traen y es algo ya personal, quizás.
Sí, porque le extendieron el contrato a él, a Cata, y creen que ellos son los culpables de todos los males antes de la novena, ¿eh? Antes de la novena ya los traían a los dos y por ahí metían en la misma cuchara también a Corona, a los tres. Y no, pero tiene algo de razón Ramón. O sea, yo no es, mira, el otro día yo critiqué a Rotondi en una transmisión. Y porque puso dos buenos pases.
Así es.
No, ¿cómo es posible que critiques a Rotondi? Y perdón, hizo Rotondi. ¿Qué hace Rotondi para mantenerse como titular?
No. Lo de Rotondi es lamentable también.
Bueno, lo de Rotondi, lo de Romero, lo de
Carneiro.
Lo de mi paisano, Morales.
Lo de Morales. Ha sido lamentable, de ninguna forma los ayuda.
¿Qué piense Paco? Digo, Paco.
¿Tan malo es Morales, de veras?
Pues no sé si sea así de malo, pero por lo menos así de mal se ha visto.
Reinaldo, a México le jugó 60 minutos y le marcó un gol, pero a los primeros 10 minutos del juego. Y el tipo, pues yo no sé, pero llegó como un goleador, ¿no?
Pues sí, Paco, es lo que yo pensaba, de que también iba a responder acá en lo que es, pero ya nos damos cuenta que la Liga Mexicana no es para todos, ¿eh? No es fácil como muchos de repente dicen.
O la quieren hacer
así.
Ya pasó el proceso de la altura, ¿no? O sea, ya no le vamos a echar culpa a eso, ¿no?
No, tampoco,
porque a veces se agarran con algo así.
No, ya no me adapto. Lo máximo te doy un mes.
¿Henry Martín es un jugador rápido? ¿Les pregunto, es un jugador rápido?
No, para nada.
¿Vieron cómo dejó atrás a José Ramiro?
No, fue increíble.
Uf. Sí.
No, y cuando le ganan la pelota a Paco y se la echa a correr por delante, parecía que llevaba un trineo, la verdad. Sí. O sea, yo dije, este tipo está lesionado la rodilla porque ni la pierna podía doblar.
¿Por qué es usted así de llevado, hombre? Por eso
pero
no
es que verdad que se ve re mal lo de Ramiro. O sea, se vio... Aparte que en la jugada, el pase se lo gana, viene por detrás.
Sí.
¿Cómo se llama? Henry Martin. Ajá. Parte unos metros por detrás de Ramiro y le termina ganando. O sea, es increíble.
Pero Ramiro era el bueno. Ramiro era el que se supone que jugaba bien, ¿no? Mejor que Rogelio.
No sé, Paco, no sé qué pienses. Digo, tú has estado muy cerca de Cruz Azul, lo sé. No sé si en este caso el entrenador, que ya no está, preparaba el partido sin importarle un poco el rival, ¿no? Sin saber cuáles eran sus deficiencias.
Qué error.
Así lo veo desde afuera. Yo tampoco estaba allá adentro, ¿no? Le pregunta a Paco que él...
No, así fue.
¿Sí, no?
No, así fue. Mantenía... Mira, nada más te das cuenta con una cosa. ¿Cómo te atreves frente a un equipo que maneja tan bien la pelota, jugártela sin Charly Rodríguez en medio campo este fin de semana?
Así es.
¿Cómo?
Así es.
No puede ser.
Así es.
Paco, y eso te iba a decir, es increíble que lleves dos jugadores que han sido revelación en el fútbol, tanto Lira como Charlie, y los tengas afuera.
¿Afuera?
¿Afuera?
Dios,
¿afuera?
Chico dinámico y que te juegan bien al fútbol.
Afuera, es increíble. Pero entonces, a ver, ya se fue Aguirre. Que es un tipo que parecía que había llegado más o menos bien. Se lo peleaban varios equipos, incluso Chivas también.
Se lo peleaban, llegó lo peleaban. Y mandó su currículum. Oh,
no,
hombre,
señor Morales, yo le puedo decir, le pagaron el avión en Chivas para que viniera.
Y yo no estoy diciendo que eso no pasó.
Bueno,
yo solamente mandó su currículum, dijeron, ven. Ahí le mandaron, como tú dices.
Pues sí, le mandaron el avión, le dijeron, venga para acá y
tal, tal. Y ya no,
y no se quedó. Pero digo, lo que voy es que sí lo vendían como un gran técnico. Bueno, ok. Ya, total, no lo es, porque digo, gana la Supercopa de la Supercopa de la Copa de la que le ganó al Atlas, pues. Bueno, se la gana. Y después, pues ya no sabíamos qué onda con Aguirre, porque pues son equipos diferentes, mantenía futbolistas que no, se llevan a Santiago, sí, que a lo mejor era el goleador en ese momento para la máquina, pero entonces, ¿ya se fue el problema, Paco? O sea, ¿ya se fue Aguirre y ya todo va a cambiar en la máquina?
No, digo, hubo cosas ridículas, y menciono nada más una más. El tipo trae a Carneiro, que lo tuvo en el Sao Paulo, que además me parece que en los pocos minutos que había jugado había mostrado mejores cosas que Morales, y después decide poner a Estrada, que llegó en la jornada 9, ¿no? Por dos partidos consecutivos, o sea, ese tipo de ridiculez, Rotondi muy mal, y decidía repartir los minutos entre otros jugadores, y a él le daba a todos. No, claro que no. El mal del Cruz Azul está en la directiva. Mira, Cruz Azul fue campeón con el cambio de la directiva, metiendo a Álvaro Dávila y una serie de directivos que acompañaban a Álvaro Dávila. Eso fue, ese cambio, habrá que recordar, fue a raíz del 4-0 en el Olímpico Universitario contra Pumas.
Así es.
Nombraron a Álvaro Dávila en enero, el 7 de enero del 2021, nombran a Álvaro Dávila. Son campeones con Álvaro Dávila. Llámale suerte, llámale karma, llámale como quieras. Son campeones con esa directiva, que además esa directiva trae a Juan Reynoso, y decides no apoyarlo después del campeonato. No,
increíble. O sea,
el mal del Cruz Azul, como ha sido en los últimos 30 años, está en la directiva. Punto. Se pelean. Ya vieron todas las manifestaciones que ha habido, hasta creen que esas son manifestaciones de aficionados normales. O sea, puede ser que sean normales los aficionados, pero son llevados, son promovidos esos problemas, como los múltiples problemas que hay más de fondo en la propia cooperativa. El problema del Cruz Azul de siempre, el problema directivo.
Decíamos de una de las modificaciones que la máquina tendrá para el siguiente juego, y es Raúl Potro Gutiérrez, pero además un ex medallista se ofrece para ayudar al cuadro de la Noria. ¿De quién se trata? Escucha a Andrea Martínez y Tate Gómez Luna en Locura.
Platicando del Cruz Azul y recordándoles que tenemos esa encuesta del Potro Gutiérrez en el Voto Loco. Si no le va bien al Potro Gutiérrez como director técnico interino de Cruz Azul, ¿quién debe llegar a la máquina? ¿El Tuca Ferretti, Hugo Sánchez, el Pentapichichi, el Chaco Jiménez o Antonio Mohamed? Ya Andrea Martínez dijo su favorito, el Chaco Jiménez. A mí me gustaría ver al Pentapichichi de regreso como entrenador del fútbol mexicano. Pero Andrea, pues dieron a conocer que el Potro se va a quedar como entrenador interino por los próximos 3 partidos, que van a ser contra Querétaro, Bravos y Monterrey. Creo que los 2 primeros son ganables.
Sí, conociendo a Cruz Azul. En el papel.
Pero si no le va bien, adiós. Y yo pregunto, ¿es buena elección, Andrea, del Potro Gutiérrez? Ya también estuvo en algún momento en el América, ¿no?
Pues mira, no sé si sea una buena elección pensada al 100%, pero creo que es una manera en solucionar rápido las cosas en Cruz Azul. Tanto está que te dicen, o sea, si no le va bien, igual lo vamos a chispar y vamos a traer otro, ¿no? Yo creo que están aplicando el prueba y error.
Sí,
no, pero como también no sé qué tanto te pueda servir de prueba darle 3 partidos a un director técnico.
Ah, bueno, ahí de ahí Cadena se agarró, ¿no? El torneo
sí,
anterior.
Sí, claro.
O sea, se fue Leaño.
Pero así como que digas, uy, qué trabajo ha hecho Cadena en este torneo, pues sí, tampoco.
No, pero le das el beneficio de la duda, ¿no?
Sí,
y lo confirmas
sí.
como el técnico oficial por no sé cuánto tiempo, pero pues, le dio 4 victorias consecutivas al Guadalajara, que los metió al repechaje, después a cuartos de final, y de ahí pues la mala racha de más de 10 partidos sin conocer la victoria. Pero entonces sí, el Potro, no entiendo por qué no se van con el Conejo. El Conejo ya estaba
porque tienen
día a día.
Planeado otras cosas para él en la institución. No. Eso se dijo, la verdad no recuerdo en dónde lo vi, pero creo que fue información de nuestro compañero Adrián Esparza, uh-huh, el que había dicho que los aficionados pedían al Conejo para que se quedara como interino y le decían que no, que o sea, que hay una muy buena relación con el Conejo, pero que poco a poco, que en un futuro el Conejo.
No sé, él ya conocía el plantel, el día a día, pero es más técnico de porteros, sí, pero el Potro Gutiérrez con ese cartel, ¿no? Que ha tenido como campeón del mundo, sub-17 en el 2011, lo decíamos, en el 2017 tomó el puesto del director técnico de Atlante, pero los dejó 5 meses después, uh-huh, en el penúltimo lugar de la tabla general, también con Potros de la Universidad Autónoma del Estado de México, tampoco le fue muy bien y ahora pues tendrá la oportunidad de su vida, ¿no? Después de haber ganado ese título mundial en el 2011 en la categoría sub-17. Y tiene un objetivo importante, regresar a Cruz Azul en la senda de la victoria. También tiene 4 derrotas de forma consecutiva. Y también ganar en el Azteca. El último año no ha sido una fortaleza el Azteca para Cruz Azul. Y esto Raúl Gutiérrez va a tener que corregir.
¡Ojo! ¡Es el séptimo!
El escandaloso marcador 7-0 que Cruz Azul obtuvo tras medirse al América en la jornada 10 de la Liga MX trajo cambios en el cuerpo técnico celeste, mismos que no han parado desde que se anunció la llegada de nuevos directivos y la salida de Jaime Ordiales a selecciones nacionales meses después de su llegada al equipo. De manera interina, como ha dejado claro la institución, Raúl Gutiérrez tomará las riendas para el compromiso en puerta ante Querétaro en el Estadio Azteca. Esta es la primera oportunidad que el Potro recibe en Primera División de México. Antes, se hizo cargo de Correcaminos, Atlante y Potros UAEN en la División de Plata y Real España en el fútbol de Honduras. Pero la etapa más exitosa que tuvo como entrenador fue con la selección mexicana sub-17, donde obtuvo el campeonato del mundo de la categoría, siendo anfitriones y precisamente en la cancha donde dirigirá el próximo compromiso con la máquina. Fue el 10 de julio de 2011 cuando en la final ante Uruguay, los goles de Antonio Pollo Briseño y Giovanni Casillas le dieron a México su segundo título sub-17 tras el logrado en Perú 2005. En el escenario que lo llevó a la gloria, donde jugó con América entre 1994 y 2001, con la selección mayor entre 1991 y 1996, Raúl Potro Gutiérrez debutará como entrenador de Cruz Azul ante Gallos Blancos dentro de la jornada 11 de la Liga MX.
Prácticamente todos estábamos a prueba. Nunca quité el dedo del renglón en querer ser el entrenador de ese equipo y después los resultados del trabajo fueron dándole confianza a los jefes y al proyecto mismo, que somos un fútbol muy competitivo, pero nuestra única manera de escalar a los primeros lugares es de manera grupal.
Ahí está, gracias a Gabriela Ramos por esta pieza. Raúl el Potro Gutiérrez y la importancia de ganar en el Azteca. Ya hablábamos de los nombres que se están están sobre la mesa de Cruz Azul en caso de que la opción del Potro no funcione. Hugo Sánchez, el Tuca, Mohamed y Cristian el Chaco Jiménez. Y ante el momento, Andrea, ¿tú ofrecerías jugar gratis? ¿Tú dirías, ay, pues saben qué? Yo sí le echo la mano. Ya.
No, porque
eres medallista de oro. Tuviste una carrera decente y dirías ante el momento, yo jugaría gratis.
Pues sí te puedes dar ese lujito.
¿Sí? ¿Crees? Porque pues Jorge el Chatón Enríquez, el exjugador de Chivas, se ha ofrecido para jugar gratis con la máquina. ¿Le servirá el Chatón a Cruz Azul?
Ay, yo creo que ahorita Cruz Azul todo le sirve.
¿Serio? No lo sé. Creo que irían de mal en peor.
Una realidad sí. Es que el Chatón se ha mantenido físicamente activo. O sea, sí hace ejercicio y entrena.
Bueno, muchos exfutbolistas, ¿no? Tienen su entrenador personal y se mantienen en buena forma.
O sea, en mala forma no está.
Sí, pero de eso que te aguante ya los 90 minutos, Gary, que pues no estás
te
va en ritmo.
Si Dani Alves no te aguanta los 90 minutos, el Chatón menos.
Ah, pero ¿cómo no te aguanta Dani Alves? Ya está jugando todos los minutos.
Pero, en uno de los goles de Santos...
Ah, bueno, es Dani Alves, es el Chatón. ¿Qué tiene que tenga 10 años menos? ¿Qué ganó el Chatón? Ah, no, la medalla va, sí. No,
que le robaron, por cierto, mala onda, cuando jugaba con Venados, creo que se metieron a robar a su casa y adiós a todo, incluido la medalla olímpica.
Pobre del Chatón. Sí, o sea... ¿Y el COI no te regresa una? ¿No te dice, ah, te la robaron, te la regresa? No.
Lo que...
No, alguien te tendría que...
Ajá, o sea, pero le dieron así como de, ah, pues te robaron tu medalla, pero mira, aquí te tenemos la piratería. Pero,
¿Ahora qué va lo a empeñar que tengo, el Chatón lo que tengo cuando la economía se ponga difícil?
Es que ahí te va. Según yo y a lo que tengo entendido, no sé, puede que me equivoque con lo que voy a decir.
Puede.
Creo que las medallas no las puedes empeñar. O sea, si tú vas a una casa de empeño, no puedes. Te dan, creo, o sea, no te, te dicen... No,
un
no,
dólar,
te
lo, un do, dólar.
Como los Óscares, por ejemplo, es un dólar y ya. Sí,
no tiene valor. Bueno.
O sea, de todas maneras no hubiera ido mucho la medalla.
Oficialmente, que lleves una medalla de oro olímpica al mercado negro, ay, quiero ver cuánto te cuesta.
Ah, no, pues ahí sí te cuesta
ahora
una
cuánto
lanita.
Te cuesta. Pero esta es la nota que les presentamos. El Chatón Enríquez dice que le gustaría jugar free, gratis, sin cobrar ni un peso con Cruz Azul.
Jorge El Chatón Enríquez se manifestó en las redes sociales en medio de la polémica que vive Cruz Azul en la Liga MX porque se ofreció al equipo de la Noria dos veces este lunes. Las manifestaciones de los aficionados en la Noria han sido la nota de este lunes y la publicación de Jorge Enríquez se está sumando a las miles de muestras de la percepción que tienen los aficionados en la actualidad de la máquina. El jugador que ganó la medalla de oro con la selección mexicana publicó cerca de las 11 de la mañana un mensaje en su perfil de Twitter. Me voy gratis a Cruz Azul y añadió un corazón azul y el hashtag aguante. El mensaje lo borró tiempo después, pero los aficionados que lo capturaron le reclamaron que lo borrara, así que volvió a publicar un par de horas después. El siguiente mensaje sufrió un par de correcciones. Me voy gratis al Cruz Azul, como decía el original, y además etiquetó al equipo, añadió el hashtag aguante máquina, tras lo que puso un diamante con llamas y un emoticón de media sonrisa. Cierto es que la respuesta de los aficionados no se hizo esperar entre quienes prefieren verlo en Chivas y los que prefieren que no llegue por la actualidad que vive el equipo de la Noria. ¿Qué pasó con el Chatón Enríquez? Uno de los jugadores más prometedores de México no tuvo una carrera sencilla, pues a pesar de ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres en 2012, no pudo mantenerse con Chivas y después su destino no era del todo controlado por sus sueños y su último equipo fue el Venados de Yucatán en la Liga Expansión. A mediados de 2022 se quedó sin equipo y ahora es director de academias del Club Salamanca en la Tercera División de España.
Pues ahí está la propuesta que todo club quiere escuchar, ¿no, Andrea?
Y menos y más ahorita después de la pandemia que hay varios equipos mermados económicamente.
¿Sí? Hasta en el barrio, Andrea, hasta ahí en el fútbol 8 te cobran el arbitraje, te cobran lo que, no sé, ahí la liga.
Pues el Chatón fue una manera de decir, quiero jugar otra vez. Igual y quiere revivir viejas experiencias. Que él, o sea, él ya se había retirado, pues él ya había dicho, después de justamente estar en la expansión, creo que con Venados, dijo que ya no quería seguir con su carrera, pero pues gratis, un ratito.
Basado en la experiencia en decisiones de Cruz Azul, no dudaría que la estén que si analizando, así de Víctor Velázquez. Me llegó esta propuesta.
Oye, me quedan 7 jornadas. ¿Quieres jugar 7 partidos gratis?
Chatón, te necesitamos de bomberazo. Bueno,
que al cabo los registros se acaban en septiembre.
El 5 de septiembre se acaban los registros.
Tienen 2 semanas todavía.
Conociendo a Cruz Azul, les aseguro que Víctor Velázquez ahorita está... el Chatón me está llenando el ojo y no nos va a cobrar lo que nos cobra Vaca, lo que nos cobra Cata, lo que nos cobra Romero. ETC, ETC.
Viajamos ahora a Europa, a la UEFA Champions League, porque se llevaron a cabo los juegos de vuelta en los playoffs. En partido que escuchaste por tu DN Radio, Benfica se impone 3-0 a Dinamo Kiev.
Bueno, regresamos a través de tu DN Radio en el Estadio Daluz, en el Estadio del Benfica, donde el conjunto del Benfica hizo valer su condición de local, de favorito, y derrotó al conjunto del Dinamo de Kiev 3-0 en el partido de vuelta. En la ida habían quedado 2-0, y así el equipo lusitano, el conjunto portugués, avanza a la fase de grupos de la UEFA Champions League. Pero como siempre, el señor Ramón Morales nos va a decir qué pasó en el partido.
Pues empezaba el partido y parecía que las aspiraciones del equipo del Dinamo ya de venir 0-2 en la ida tenían que venir a un buen sector defensivo a defenderse de buena manera y evitar que rápidamente recibiera gol. Creo que lo hace así, aunque solamente el equipo del Benfica le tardó unos minutos para adelantarse en el marcador, para demostrar que era mejor equipo. Tiene un cabezazo rápidamente de Otamendi, después un disparo, un remate de Neres, una chilena que para muy bien el portero, y después vienen los goles, ¿no? El gol a segundo poste de Otamendi, un cabezazo de Rafa Silva también, que un error en la salida del Dinamo, viene el tercer de Neres, que es un disparo cruzado donde le pega perfecto, y así terminaba la primera mitad donde parecía que ya se había cerrado el marcador y donde el Benfica podía avanzar a la siguiente parte, pero hay que jugar los partidos, inicia la segunda mitad, creíamos que el Dinamo iba a forzar un poquito más la máquina, creo que mentalmente se fueron hacia abajo, y el equipo del Benfica hizo algunos cambios, le dieron fuerza a los que entraron de cambio para mostrarse, tienen algunos disparos al 54, 78, 84, inclusive el de Musa al 92, pero no se pudo ampliar el marcador y gana 3-0, 5-0 global, pasa a la siguiente fase el equipo del Benfica.
El Benfica hace valer su condición de favorito de local, no tuvo rival contra el Dinamo de Kiev. En algún momento en el partido de ida pudo haberlo hecho, pero pues la verdad es que en este partido de vuelta fue un equipo más, un equipo mucho menor. Se notó esa diferencia que existía entre el Benfica y ahora esperar a ver qué puede hacer el conjunto lusitano para la fase de grupos, ¿no, Ramón?
Sí, esperar los mentados sorteos, fase, grupos, situaciones.
¿El próximo jueves?
Ya el próximo jueves que lo tendremos aquí por TUDN Radio. Pero bueno, es un equipo importante en Portugal. Parecía que la Champions pasada por ahí mostraba algo, se va a la Europa League, juega contra el Barcelona, queda mal. Hoy tiene otra oportunidad otra vez.
En otros resultados, Victoria Pilsen derrota 2-1 a Karabakh y Estrella Roja empata a 2 con Maccabi Haifa. De esta forma, Benfica, Maccabi Haifa y Victoria Pilsen están en la fase de grupos. Mañana, PSV se mide a Rangers, Dinamo Zagreb a Dobo Glim y Trabzonspor a Copenhague.
Estás escuchando el podcast de Lo Mejor de TUDN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. TUDN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, Baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Seguimos en el podcast Lo Mejor de TUDN Radio. Nos vamos con las notas del día en Contacto Deportivo con Andrea Martínez, que nos presenta los juegos adelantados de la jornada 16 en la Liga MX. Rogelio Funes Mori será baja con Rayados por un mes. Kevin Durant seguirá con Brooklyn Nets. New York Jets ganaron a Atlanta Falcons en la pretemporada de la NFL. Dodgers cayeron con Milwaukee.
Levanta, viene con el servicio. ¡La pelota que pasa!
Esa confianza que los muchachos me han demostrado y han manifestado durante todo este torneo y donde se refleja el compromiso que tienen, pues nos permite seguir aspirando y seguir sumando y seguir creciendo.
Jornada 10 y el primer triunfo del torneo llegó para Chivas. 9 partidos pasaron para poder conseguirlo y es un tanque de oxígeno, pues además de los 3 puntos, el equipo creció en confianza tras los 4 goles marcados y la exhibición contundente en donde Ángel Saldívar marcó su primer doblete del torneo. El capitán Fernando Beltrán y el Piojo Alvarado hicieron su primer gol del semestre para calmar también las aguas turbulentas que azotaban al Guadalajara.
La confianza de la directiva ha estado todo el tiempo, mi confianza hacia los jugadores ha estado todo el tiempo y lo recibo como que pues la confianza mía y de ellos hacia mí es recíproca, entonces me deja una bonita sensación porque es algo que uno trabaja en función de ellos y para bien de nuestro equipo, para nuestra institución, para nuestros aficionados que han aguantado y han resistido tanto. Es un triunfo para ellos y que los muchachos tomen confianza.
El mal inicio del torneo no se puede olvidar. Chivas aún no está en puestos de reclasificación y para poder conseguir un lugar tendrá que aprovechar el estadio lleno en casa contra Rayados este martes, después el sábado contra Pumas, nuevamente en casa. El rebaño tendrá el escenario para demostrar que están de regreso.
En más información, el portero de Rayados, Esteban Andrada, aceptó que dentro del plantel del equipo hay preocupación por las constantes lesiones que se han vivido en el plantel. Durante el Clásico Regio, Eric Aguirre tuvo que abandonar el campo a los 10 minutos de juego por un problema físico y el argentino apuntó que su equipo llegó mermado a dicho partido por el diseño del calendario. Aguirre se unió a la lista larga de lesionados de Monterrey, donde el mismo guardameta ya estuvo, aunque dejó en claro que a pesar de los imponderables, el club se ha mantenido peleando por los primeros lugares. Vamos a escuchar las palabras de Esteban Andrada previo a este partido.
Sí, preocupado, ¿no? Obviamente tuvimos muchas bajas durante el campeonato. Ahora César también le toca salir por COVID, Rogelio, Eric, la verdad que son bajas importantísima para el grupo, para el equipo, porque son jugadores fundamentales, ¿no? Y bueno, sabemos que al chico que le toca lo está haciendo de la mejor manera. Un igual de condiciones, creo que era un partido diferente. La verdad que, por lo que he leído y escuchado, que durante 5 clásicos más o menos, Monterrey jugó entre semana y Tigre no. Yo creo que eso también hay que ver, rever, para que no vuelva a suceder. Creo que, aunque no quiera el físico de un jugador de alta competencia, creo que influye. Estuve escuchando que va a ser la gente que como que van a entrar gratis, ¿no? Creo que eso también para un jugador es motivante, jugar con la cancha llena, te da un plus más porque la motivación, la verdad, que estar con el estadio lleno es diferente a jugar sin el estadio lleno, ¿no? Y Chivas hay que respetarlo siempre, ¿no? Es un club grande, la verdad que en este momento está pasando uno de los mejores años de su historia, ¿no? Pero obviamente que con los jugadores y el equipo que tienen pueden pelear tranquilamente el campeonato.
Por otra parte, el delantero Rogelio Funes Mori estará fuera por un mes y se perdería el resto del torneo. ¿Qué pasará con la selección nacional? Los detalles los tiene Diego Armando Medina.
Una pésima noticia para Rayados de Monterrey, y es que Rogelio Funes Mori estará fuera cerca de un mes por su lesión en el muslo derecho. Todo sucedió la semana pasada en Toluca, en el Nemesio 10, casi al final del partido, donde Funes Mori termina disparando ante el arquero y ahí siente el piquete en el muslo derecho, en la parte de enfrente. Desafortunadamente, Funes Mori, después del análisis profundo, después de la resonancia, y aunque el comunicado de Rayados oficial habla de un tiempo indefinido, sujeto a evolución, la información que tenemos en TUDN es que estará fuera de 3 a 4 semanas. De hecho, lo que me dicen es que estaría regresando hasta la fecha 17, donde el Monterrey enfrenta al Pachuca el 1 de octubre. Es decir, se pierde prácticamente el resto de torneo regular, y la mala noticia para Rogelio es que también se pierde el tema de la selección mexicana. Por lo pronto, el 31 de agosto, el amistoso que tendrán ante Paraguay y muy seguramente también los que tendrán en septiembre. Pésima noticia para el Monterrey y para Rogelio Funes Mori, de paso, para la selección mexicana y el Tata Martino.
Ahí está toda la información de Rayados de Monterrey, pero es momento de hablar de otro de los encuentros del día de hoy. Querétaro estará recibiendo a las Águilas del América, que en una semana metieron 13 goles. Vamos a escuchar esta pieza de nuestro compañero Diego Peña. América se mete de lleno.
Tan solo una semana ha bastado para corregir el rumbo y etiquetarse como favorito al título del torneo en América. Antes de la fecha 7, derrotas ante Xolos y León colocaban una importante incógnita en el equipo de Fernando "El Tano" Ortiz, que ahora se muestra poderoso para la recta final del campeonato.
Nosotros siempre salimos de la misma manera de la primera fecha hasta el día de hoy. Lo he dicho y siempre me he manifestado que a veces las cosas salen y a veces no. Siempre cuando hemos jugado bien y el resultado no se dio, y hemos jugado mal y el resultado no se dio. Cada partido que nosotros enfrentamos sabemos que es una final de la manera que siempre les juegan a la América. Estamos preparados para eso y asumir el rol que tenemos nosotros como equipo, el mejor equipo de México.
Vencer a Juárez, Pumas y Pachuca fue el primer paso. La goleada en contra de Cruz Azul ha resonado en toda la Liga MX.
Viene el séptimo gol. Olvídense del otro lado. Hay que ponderar lo que el América ha aprovechado esta noche.
En cuatro duelos, América ha pasado, además de ser de las mejores ofensivas del torneo con 20 goles en la campaña. El equipo de Fernando Ortiz está a la par de Monterrey como los equipos más potentes del torneo. Cerrar el arco de Ochoa también ha significado un punto importante. Son tres duelos al hilo sin permitir gol. Además, en la delantera, América presume el nuevo mejor goleador del torneo. Henry Martín con 6 anotaciones y Jonathan Cabecita Rodríguez ha logrado enracharse con 3 juegos consecutivos anotando.
Ilusionar, creo que todo el mundo se ilusiona con la actuación del equipo durante estos últimos 3 o 4 partidos. Lo dije, hay que bajarlos a tierra, hay que tener los pies sobre la tierra. El equipo está bien, está jugando bien.
Confirmado con una escandalosa goleada, América levanta la mano de nuevo para buscar el título de la Apertura 2022.
Dejamos el fútbol para irnos a las duelas porque hay información de último momento en la NBA porque Kevin Durant, que a finales de junio pidió a Brooklyn Nets ser traspasado, continuará en la franquicia neoyorquina tras reunirse este lunes con los máximos responsables del equipo. Los Nets divulgaron este martes un comunicado que acaba con casi 2 meses de incontables rumores y especulaciones sobre cuál sería el destino de la estrella de la NBA. Steve Nash, entrenador de los Nets, y Sean Marks, manager general de los Nets, junto con Joe Tsai y Clara Woodsey, que son los propietarios del equipo, nos reunimos con Kevin Durant y Rich Clayman, el manager del jugador, ayer en Los Ángeles, dice la nota. Hemos acordado continuar con nuestra asociación, estamos enfocados en el baloncesto con una meta colectiva en mente, construir una franquicia duradera que traiga un campeonato a Brooklyn, añade. Durant tiene contrato con los Nets para los próximos 4 años con un total de $198 millones, doble campeón de la NBA con Golden State Warriors. Durant tuvo un promedio de 29.9 puntos, 7.4 rebotes y 6.4 asistencias por partido en la última temporada con los Nets. Vamos a los emparrillados. Lo que ocurrió en la pretemporada ayer, en el lunes, en la NFL, New York Jets se recuperaron este lunes de una desventaja de 16 puntos y vencieron 24-16 a Atlanta Falcons en el cierre de la semana 2 de la pretemporada. Los Falcons dominaron la primera mitad con el quarterback Marcus Mariota, quien aprovechó los descuidos de la defensa secundaria de Jets para tomar ventaja de 10-0 en sus 2 primeras ofensivas. Es momento de hablar de las grandes ligas, la actualidad de la MLB. Toda la información la tiene Luis Quiñones, a quien saludo con mucho gusto. Luis, ¿cómo estás? Platícanos qué es lo que ha ocurrido en las grandes ligas.
Hola, ¿qué tal, Andrea? Muy buenas tardes. El saludo para ti, para toda la audiencia de Contacto Deportivo. Información del béisbol de grandes ligas. Los Dodgers de Los Ángeles terminaron perdiendo ayer ante los Cerveceros de Milwaukee con pizarra final de 4-0. Era un juego donde todo quedó entre mexicanos, todo quedó entre la familia Urías. ¿Por qué? Porque el mexicano Julio Urías, abridor de los Dodgers, terminó sufriendo su 7ª derrota de la temporada. No perdía un juego de béisbol en grandes ligas desde el mes de junio. Sin embargo, el que ayer le arruinó la actuación, que fue bastante buena, fue otro miembro de la familia Urías, Luis Urías, de los Cerveceros de Milwaukee. Finalmente, Julio lanzó 6 entradas completas, permitió 2 imparables, con una carrera que fue limpia, un boleto y 7 ponches, y este cuadrangular de Luis Urías en el 4º inning, que le arruinó lo que venía siendo hasta el momento un juego sin hit y carreras de Julio, y la lechada, y además con esa única anotación, aunque después los Cerveceros hicieron 3 carreras más para la pizarra final de 4-0, pero con esa única anotación, al no responder la ofensiva de los Dodgers ayer, termina cargando con la derrota Julio Urías. Para los Dodgers fue su revés número 37 con 84 victorias, los Cerveceros 65 ganados con 56 perdidos. Mientras tanto, en el Bronx, en la serie del Subway, los Yankees de Nueva York derrotaron 4-2 a los Mets. Jonrón del juez Aaron Judge, el número 47 de la temporada, le dio la victoria a este equipo de los Yankees ante Max Scherzer, que terminó cargando con su 3er fracaso de la actual temporada. Tiene 9 victorias. Domingo Germán fue el pitcher ganador y Jonathan Loaysiga se anotó el punto por juego salvado. En otros resultados de ayer, los Cardenales de San Luis blanquearon 1-0 a los Cachorros de Chicago. La única carrera del encuentro fue producto de un jonrón de Albert Pujols. Sí, la máquina, el dominicano, que ahora está solamente a 7 cuadrangulares de los 700 y por supuesto la posibilidad de sumar más en esta temporada. Por su parte, el equipo de los Angelinos de Los Ángeles cayó ante los Rays de Tampa Bay 2-1, jonrón del cubano Randy Arozarena, y los Bravos de Atlanta con la misma pizarra derrotaron 2-1 a los Piratas. Jake Odorizzi se llevó la victoria, Kenley Jansen se anotó punto por juego salvado, el número 29 de la temporada.
3 tendrá un partido amistoso ante Argentina de Lionel Messi y los detalles llegaron a Misión Centroamérica con Gabo Sainz y Julio César Núñez.
Hola, 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 ¿qué tal? Buen mediodía para todos en TUDN Radio, aquí desde Tegucigalpa, donde obviamente el anuncio del juego de Honduras con Argentina ha provocado una gran conmoción, hay una gran expectativa. Y se imaginan ustedes en TUDN Radio que para la selección de Honduras ir a jugar con Argentina a la ciudad de Miami representa evidentemente un privilegio. Más allá de las declaraciones que hizo Carlos Jair Cosley, a mí me parece que será un partido de guante blanco sin perjuicio de los trabajos de ensayo que durante el microciclo en Estados Unidos hará Lionel Scaloni, el técnico de Argentina, porque este partido de Argentina con Honduras es una situación totalmente coyuntural que no estaba programada ni siquiera imaginada. Para esa fecha, Honduras tenía programado un amistoso con El Salvador. Tiene otro en Houston para el 27 de septiembre con Guatemala. Pero el partido con El Salvador se cae por la simple y sencilla razón que en El Salvador el fútbol está suspendido, porque no es una intervención tácita de la FIFA, pero el anuncio de FIFA de designar una comisión normalizadora se ha prolongado como anuncio. Sí. Y el fútbol salvadoreño no existe salvo la participación de la Alianza en la Liga CONCACAF. Entonces, Honduras quedó, digamos, disponible y para Argentina era fundamental en este microciclo de septiembre realizar un par de ensayos futbolísticos. Jamaica le dijo que sí, y al recibir Honduras la propuesta y estar liberado del compromiso con El Salvador, por supuesto que también dijo que sí. Entonces, aclarando la situación de este amistoso y entendiendo las razones de este amistoso, es que tenemos que elaborar, digamos, los fundamentos previos a un duelo que para Argentina será de preparación, de ensayo, y para Scaloni, sobre todo, será fundamental para definir la lista de los 26 que va a nombrar para el Mundial de Qatar, porque esta fecha FIFA de septiembre es el último momento, la última ocasión que Scaloni estará en contacto con sus futbolistas. Llegarán todos a ese microciclo de Estados Unidos. Llegarán los que están en Europa, llegarán los que están jugando en los clubes de Argentina, llegarán los que están seguros para Qatar, pero también llegarán los que están en duda para este gran acontecimiento ecuménico. Entonces, la realidad marca, y tenemos que ser sinceros en esto, que solo a Argentina le interesa y le sirve este tipo de ensayos con Honduras y con Jamaica. Seremos de alguna manera sparrings de una selección candidata a ganar el Mundial, cuyo técnico tiene algunas dudas para definir la lista de jugadores que asistirán al Mundial y que encuentra en Honduras y en Jamaica razones justificadas para armar dos equipos, para hacer un ensayo futbolístico y sacarse las dudas que pueda tener. Y digo que será un partido de guante blanco, porque además esto quedará coordinado de antemano entre Scaloni y el técnico de la selección hondureña, que casualmente es argentino y para él representará un paso gigantesco en su carrera profesional. Aquí el técnico hondureño es el entrenador argentino Diego Vázquez que tuviera éxito a nivel local dirigiendo a Motagua. Diego Vázquez se encuentra en este momento en Estados Unidos hablando con los legionarios que están actuando en la MLS. También su cuerpo técnico está en contacto con Europa, con los pocos jugadores hondureños que están en Europa. Y estamos absolutamente seguros que Diego va a convocar al mayor poderío futbolístico que en este momento puede tener. Pero coordinando seguramente con su colega de la selección argentina los movimientos y las pautas bajo las cuales se desarrolle ese partido amistoso, que será vendido para los aficionados en Miami como el gran acontecimiento, la gran presencia de Argentina, el valor agregado de Messi, pero con esa aclaración que desde el punto de vista periodístico estamos obligados a compartir. Será un partido de guante blanco.
Arranca la jornada 9 de la Liga de Expansión y Toño Camacho nos comparte información en Inutilandia con Juan Carlos Ábalos, Toño Murillo y Zuli Ledesma.
A ver, Camachín, ¿cómo anda la Liga de Ascenso? Platícanos.
¿Cómo anda la Liga de Expansión? Anda bien, anda intensa, ¿eh? Que anda de seguro ya feliz el Zuli porque ya claro. El Atlético Morelia está recuperando terreno, ¿eh?
Claro, claro. Ya subió de posición dentro de la tabla. Me parece importante con el triunfo, ¿no? Ante Cimarrones.
2-1 en el regreso de Roberto Hernández, que fuera el técnico que los levantara. Ajá. Y los salvara del descenso en contra de Monterrey. En aquel gol de Raúl Ruiz Díaz, que fue, ya saben, ¿no? Cardíaco de último minuto. Volvió a su casa, lo que es en Morelia. De hecho, curiosamente, Roberto Hernández a través de redes sociales subió un comunicado diciendo que no iba a atender a la afición del Morelia porque ahora se debía al equipo de Cimarrones.
Muy profesional, porque profesional Roberto Hernández.
Le iban a hacer una tipo caravana, le iban a hacer una fiesta fuera del hotel donde se iba a hospedar Cimarrones, pero me pareciera que más bien era como un tipo doble filo, ¿no? No dejas dormir al club para poder ganar el partido al día siguiente, Zuli.
¿Tú crees realmente en esa liga de desarrollo? Me parece. Hay situaciones que, bueno, Morelia, la gente, la afición del equipo michoacano es muy agradecida con la gente que estuvo ahí, pues lo palpamos justamente con el hermano de Ramón Morales, del capitán Ramón Morales, con Adrián Morales. Y bueno, no se olvida la afición de gente que fue positiva y Roberto Hernández aportó muchísimo para el equipo de Morelia, ¿eh?
Imagínense, todavía se recuerdan el Choro Navia, que nada más estuvo como 6 meses, Toño Zuli.
Claro, claro.
Fuerza.
Pues sí. Pero si quieres, préndele el micrófono.
Ah, bueno, pero lo del Choro Navia es muy especial, te voy a explicar por qué. Porque en esos 6 meses que jugó el Choro Navia, güey, hizo polvo. Para mí fue la mejor etapa de Navia en el fútbol mexicano, más allá de la América y todo. Para mí la etapa de Navia en Morelia fue la mejor etapa que tuvo en México, ¿eh? Para mí Navia en Morelia fue su mejor etapa.
Pero como centro delantero, el fantasma Figueroa...
No, Zuli,
creo que...
hablo de Navia.
Ah,
okay, de Navia, okay. Como o sea, futbolista.
Yo hablo de la posición, alguien que se desempeñó como centro delantero, me parece que el fantasma Figueroa...
Es que cierto, Cayo, que a pesar de que estuvo muy poco tiempo con Morelia...
Ah, sí, cierto, sí, cierto.
Pero para mí la etapa de Navia... En México, como futbolista, sí, goleador, en Morelia, ¿eh?
Sí.
Y se conectó bien con el Bofo, ¿no? Creo que le alcanzó a tocar bien con el jugar con el Bofo Bautista.
Fue como un año, ¿no? Fue como un año, ¿eh?
Sí.
Y curiosamente lo conocen mucho en el América por un gol que le hizo a Chivas, digo.
Sí.
El güey vive de un gol contra las Chivas, güey. O sea, pues,
pero ese gol valió para que Alfredo Talavera no funcionara en el equipo de Chivas como arquero.
Curioso, había parado un penal.
Le tronó la carrera a Talavera y ve dónde anda ahorita en los Bravos de Juárez.
Y no le tronó.
Talavera se tronó solito, ¿eh?
No, pero ¿qué te iba a decir? Pero tampoco, porque ha jugado en muy buenos equipos con un
Bueno, pero en ese
nivel.
Entonces, fuerza,
ah, bueno,
en ese entonces.
Ya no volvió a aparecer tal en un rato.
Ya no.
Pero fíjate, fuerza, que después de esos partidos es cuando venden a Tala a Tigres, si no mal recuerdo. Y ahí empieza su mal andar de Talavera en el fútbol mexicano.
Y poca participación tuvo con Tigres, es cierto.
Pero que después se reivindicó, ¿eh? A lo mejor después de eso sí tuvo una bajita, pero después se reivindica y ahorita es uno de los mejores porteros del fútbol mexicano, sin duda alguna.
Con gran madurez sobre todo, ¿eh? Claro,
sí. Si no le hubiera marcado ese gol Choro a Talavera, ahorita sería el arquero de Chivas hasta los 40 años.
No, y si no, pues híjole. También Navia no andaría en las leyendas del América. ¡Ah, cierto! ¡Saludos, papito! ¡Un abrazo! ¡No es cierto!
¡4 minutos!
Bueno, rápido, le decía, el Atlético Morelia bien, 13 puntos, ya está entre los cuatro primeros lugares para poder calificar directamente a la fase final. Atlante sigue robándose la liga, Atlante sigue siendo el Real Madrid de esta liga de expansión. 8 partidos, 6 victorias, 2 empates, no ha perdido, son 20 puntos, alcanzó a empatar 1-1 con Pumas Tabasco. Celaya también ahí anda al 100%, 16 puntos, 13 de Rayados. Sorprendente lo de Nico Sánchez, que fuera jugador.
¿Que fuera jugador de quién?
Ah, perdón, no sé qué pasó acá, pero bueno, nada más rápido. ¿Ustedes ven positivo que un equipo tenga 6 empates, 2 victorias y se mantenga invicto con 12 puntos? O sea, ¿es un invicto positivo o es un invicto negativo? Porque eso le pasó a Pumas también, tocayo.
¿Es positivo, Diego? Si llevas 2 victorias...
Y... Dependiendo pues, de las formas. Aquí yo creo que las formas son muy importantes, ¿eh, Antonio Camacho?
Porque Alebrijes está así, ¿eh?
Si es un equipo grande, Alebrijes fue campeón, ¿no? De la Liga de Expansión.
Yo nomás pregunto, ¿por qué está tragando este con el...
¿Estás tragando? ¿Qué toca yo?
¿Qué está tragando?
No, estoy tomando café.
Ay, no.
Y luego se oye que estás destapando las cositas. Qué falta de información. Bueno, la verdad es que no sería muy, muy positivo, porque si hablamos que hay un líder en un torneo, tiene que ser el que tenga más puntos, el más ganador, el que juegue mejor fútbol. Nos queremos basar a eso. Pero si ahorita está en primer lugar este que tú mencionas con los números esos, pues, ¿qué te puedo decir? El tipo de torneo que están jugando, ¿no?
Pues mira, digo, lo mencionaba porque este equipo de Alebrijes está en la posición número 6, 12 puntos y a 8 puntos de distancia de Atlante, ¿no? Solo son 2 victorias más y quizá un empatito para meterse entre los 4 primeros, pero sí sorprende. También el que ya se metió de lleno este Patitlán, y eso termina siendo positivo porque es uno de los equipos que ya fue campeón y medio ahí sufriendo y queriéndose meter otra vez Mineros. Hoy se abre la Liga de Expansión otra vez, amigos. Hoy otra vez vuelve a jugarse la Liga de Expansión. Se juega a Leones Negros en contra de Mineros a las 6 del Este, 5 del Centro en el mítico Estadio Jalisco. Buen partido entre estos dos equipos que ya se conocen. Correcaminos se enfrentará a Tlaxcala en el clásico animado. El Correcaminos en contra del Coyote. Atlético La Paz tendrá la visita de Rayados en estos partidos del día de hoy. Y, por cierto, el partido pendiente por la cuestión de la lluvia, una torrencial lluvia que cayó allá en Culiacán después de este partido entre Dorados y Tapatío, se movió ya hasta el 17 de... se va a suspender y todavía no hay fecha por confirmar si va a jugar el 17 de agosto, pero ese partido lo más seguro es que se tenga una fecha FIFA.
Gracias, amigo.
Hasta aquí el capítulo del podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Reciban un saludo de Gabriela Ramos.
Mañana nos volvemos a escuchar con el nuevo capítulo del podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles. ¿Sabías que la línea 988 de prevención de suicidio y crisis ahora ofrece opciones de mensaje de texto y chat en español? Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental, la línea 988 te conecta con ayuda especializada 24 horas al día, 7 días a la semana. Ahora puedes llamar o textear al 988 o visitar la página linea988.org para hablar con un consejero especializado en tu idioma. Hay esperanza. La línea 988 funciona.
Lo mejor del fútbol europeo en los últimos años lo has vivido en tu DN Radio. El año pasado vibraste con el título de la UEFA Champions League del Manchester City.
¡El Manchester City completa el triplete y se convierte en leyenda!
También viviste el campeonato del Sevilla en la Europa League.
¡Sevilla, que nunca ha perdido una final de la Europa League, se corona en la Puskás Arena!
Y te llevamos el título del West Ham en la Conference League.
¡El West Ham United es campeón de la UEFA Conference League!
Este 2024 vivirás más, mucho más de la UEFA. Sigue siendo parte de más momentos inolvidables en UDN Radio.
Con los ahorros de Black Friday en primavera de The Home Depot, arranca muchísimos proyectos en exteriores. Llévate 5 bolsas de mulch Scott's Earth Grow a un precio especial de solo $10. Mantén la tierra húmeda por más tiempo y el color del mulch hasta por 12 meses. Pasa más tiempo dejando tu patio listo para la primavera con The Home Depot. Haces más, logras más. Oferta válida solo en la tienda. La selección varía según la tienda. Límite de 60 bolsas por cliente hasta agotar existencias.